Cristina Zurita, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Muy buenas tardes, Arratsaldeón, Juanma y Aitor.
Aitor Aresti, muy buenas tardes,
Arratsaldeón. Arratsaldeón.
Ya estamos juntos otra vez los tres.
Sí.
Recién llegados de algún lugar, por ejemplo, Cristina.
Sí, recién llegada de Madrid.
Has llegado hace muy pocas horas.
Muy poquitas horas.
He estado de chulapa.
Pues también he estado de chulapa. Y nada, la verdad es que muy intenso por una jornadita de trabajo que he mezclado con otras cosas. Y hasta he escuchado jazz, porque la vida te da muchas sorpresas. Tenía una íntima amiga que fue premio Comunidad de Madrid de Pintura, había sido concejal y yo la había visto que exponía, pero la había perdido el... Pues ya sabes, el móvil se te ahoga, ya no, hacía muchos años que no sabía de ella. Y hace 6 meses estaba paseando por Madrid y me reconoció ella, con mascarilla y todo. Y resulta que ahora es cantante de jazz y de blues, y es profesora de canto, y fui a un concierto de ella y flipé. O sea, que es como, y esta es mi amiga.
Había dicho una jornada de trabajo, ¿no?
También. Creo recordar. También.
¿Y si quieres hablar más de ese concierto de jazz o de la jornada de trabajo?
Pues me gustaría hablar de las décimas de segundos en que la vida te cambia. Y es la décima de segundo que alguien levanta la mirada y te ve y te cruza. Y cómo somos todos tiempos en el tiempo de otros, ¿no? Que me parece muy, muy bonito. Y así ha sido, además. Ha sido estar con... He estado con... Bueno, ya sabéis que yo he vivido 25 años en Madrid, entonces he estado con muchos amigos. Me cuesta concentrar. Siempre hay alguien que dejo porque es imposible. Y sí, cómo estás en su vida. Cómo me parecía muy divertido cómo ella se acordaba de cosas mías, ¿no? Decía yo, siempre cuando veo esa escena digo, esa es Cristina Zurita. Entonces es como... ¿Cómo te ven los demás? ¿Cómo ves tú? ¿Qué te llevas? ¿Qué traes? ¿No?
Es un paso del tiempo.
Sí, un paso del tiempo. Y que luego estás tú donde quieres estar.
Cuando ha dicho lo del tiempo en un tiempo y que en un segundo, ¿no?, cómo te cambia la vida, me ha venido lo de Samboy. No, digo, al maquinista del tren, cómo le ha cambiado la vida en un segundo. ¿No?
Sí, el accidente de ayer.
Sí, el accidente de ayer. Sí. O sea, quiero decir, es verdad, ¿no? Quiero decir, para bien, para mal, para... Pero es verdad que un segundo en una vida puede ser absolutamente determinante, ¿no?
Hubo un accidente de trenes ayer en Barcelona.
Ah, sí, no,
entonces, no, por eso. Como, y ha fallecido, hubo 85 heridos leves.
Pero, o sea, que cuando ha dicho lo del segundo me ha venido... Eso es verdad que...
Pero están continuamente, los segundos están continuamente.
Sí.
En un segundo ves a alguien... En un segundo dejas de ver a esa persona. Pasan cosas que escenas que en un... Me estoy acordando de unas personas que divorcié, que un cliente mío fue antes de lo debido a su trabajo y abrió la puerta y se encontró a su socio con su mujer. Fue en un segundo. Esos 5 minutos que entras o que sales, de más tarde o más temprano, que es como que la vida te está diciendo cosas, ¿no?
Sí. En un segundo te llaman por teléfono y tienes una comunicación.
Sí,
en un segundo te comunican un resultado.
Y en un segundo te enamoras, vamos a ser más, que estamos en primavera, chicos.
En uno...
En 19.
En un segundo te enamoras y en 500 olvidas, ¿no?
Exactamente.
Sabina siempre decía que me costaron 500 noches. Digo, se nota que es hombre, porque las mujeres en 15 noches ya se nos han pasado todo. Mira cómo me mira Aitor, como diciendo, ¡qué bruja, qué bruja!
Qué bruja, ¿no? Qué majo, Sabina. He pensado lo contrario. O sea que...
La verdad es que sí, es tiempo de olvido, tiempo de reencuentro. Estaba muy bonito. He estado también en Gredos, porque he estado haciendo muchísimas cosas. Y estaba espectacular. Estaba espectacular, lleno de ay, ¿cómo se llama? Zara, ay, no. Sara Cidal, ¿cómo es la planta esta amarilla fantástica que hay en bueno, no me acuerdo?
Las Jaras.
Las Jaras. La Jara estaba impresionante. Montes enteros amarillos, con muchísima lavanda. Y ese olor a Castilla, que cuando anochece, cuando ha habido calor, que huele la tierra, que a mí me encanta ese olor tan específico, ¿no? Además cayó hasta una tormenta. Les dije, a ver, si me decía un amigo, te voy a tener que pasear porque nunca llueve aquí como en procesión. Que hay una tormenta fantástica y maravillosa a las 11 de la mañana y con ese calor, como huele, se huele.
¿Cómo huele?
El petricor, que es el olor. Pero antes del petricor, no hace falta que llueva, es el olor de Castilla tan y la luna, maravillosa. Es que el ver la luna en Castilla no tiene nada que ver.
¿Estás viendo el eclipse?
Pues no, pero sí que la luna llena. Pero me han mandado de un amigo de Barcelona, luego te explico. Bueno,
pues
maravilloso. Pero la verdad es que es una gozada cambiar de vez en cuando de sitio y poder apreciar las cosas que tenemos.
Has vivido San Isidro.
También, por supuesto. El chotis.
Decías que ha venido de Chulapa.
Claro.
Claro, es verdad que ha venido de Chulapa. ¿Lo conoces el... me encanta el chotis de Pichi, es el chulo que castiga. ¿No lo sabes? Te lo canto. Sí, ¿no? Sí. Yo te lo canto, ¿eh?
Lo conozco, ¿eh? Lo conozco.
Pichi es el chulo que castiga.
Oye. Ha venido muy... muy, muy de San Isidro.
Muy de San Isidro. Yo también he estado en San Isidro, ¿eh? Que de constancia. En un San Isidro más castizo todavía. El de Bulla. Porque las fiestas patronales de Bullas es San Isidro. Y las hemos celebrado en alegre biribilqueta con todos los vecinos allí, que son poquitos. Uh-huh. Y yo, aunque estoy en la asociación, pues... Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que fue un exitazo, el día espléndido.
¿También a base de baile y...?
Mucho baile, mucho de todo y...
Seguro que bebió vino y comió, conociendo a Aitor.
Pues sí, la verdad es que estuvo muy bien, fue una cosa eso, felicitar a las vecinas y vecinos que han estado organizando toda la fiesta, porque es una fiesta muy popular, muy de barrio, y bueno, pues fue muy bonita y muy entrañable, y encontrarse, pues es muy bonito.
Qué bonitas son las fiestas de barrio, ¿verdad? A mí me encantan las de... Se sigue cantando, los pueblos ponen la música de actual, pero siempre hay un
La verbena.
Se pone de todo, eso es lo bonito,
claro,
que
se
tiene.
Pone de todo.
De los 60, de los 70, de los 80.
Y un paso doble.
Baile, un saspillau, sí. En fin, sí.
Me encanta ver esas parejas mayores cómo bailan el paso doble o el tango tan bien marcado, además que lo bailan fenomenal.
Durante el año, no hace falta llegar al tiempo estival, a este tiempo de primavera, a verano, cuando llegan las fiestas de los pueblos. En Bilbao, y hablo en Bilbao, hay dos lugares, creo, San Ignacio y la Casilla 1.
En la Plaza Levante, que está al lado de mi casa, yo les veo, paso por allí todos los días.
Y los Chicharrillos se llaman, y hay mucha gente bailando, de mayor, bailando. Cuando es invierno van a cubierto, y cuando ya es esta temporada de primavera-verano, se abre el espacio de baile en la plaza.
Sí,
en la plaza de la Casilla, en el kiosco. Y bailan, y siguen bailando, y terminan bailando.
Y en la pandemia, con distancia de seguridad y mascarilla, había alguien que hacía coreografía delante, más como está, más estilo, no sé cómo decirte, clases de zumba, por decirlo, mucho más relajado. Y bailaban todos, ¿eh? Pero en la Plaza Levante está cubierta, está cubierta todo el año, o sea, no es en exterior, como es muy grande y muy alto, y ahí están todo el año. Y bueno, y también hay niños, porque luego todo se mezcla.
Bueno, el ambiente que hay
por las plazas.
La madre con el niño bailando.
Yo solamente lo he visto una vez en la Casilla, pero la verdad es que me parecieron todos unos profesionales. Digo, estos son todos de club de danza o algo así, porque bailaban todos estupendo, al unísono, con los mismos pasos, todo muy profesional.
Mario, no les quites el baile.
Claro,
no les
claro.
quites el baile un domingo, que de vez en cuando por circunstancias X se suspende. Pero no les quites, porque para ellos es una fiesta, es una gran fiesta,
es
una bonito, gran celebración.
Y es que además la música mueve todo, mueve el cuerpo, mueve la energía. Yo siempre, cuando estoy con mis equipos y están bajitos, bueno, pues la crisis y tal, yo siempre les decía, en la cocina, cuando se vaya todo, cierra la puerta y baila, porque baila y se sube la energía, se sube la alegría de la vida, y es una forma de hacer ejercicio que tú no notas porque estás muy entretenido, y crea endorfinas, o sea, es serotonina, es una bomba de alegría y de entusiasmo, y eso es vida, y además eso es mejor que ninguna vacuna, porque al final te crea, favorece a tu sistema autoinmune, lo sube, y es la mejor medicina. Eso y un poquito de sol, no mucho, pero un poquito de sol, al sol, y bailar es fantástico. Es más, no sé, Juanma, cómo no hemos bailado esta mañana según hemos llegado.
Es una invitación que hacemos.
Exactamente, antes de empezar la tertulia.
Un bailecito,
si
una
no,
canción.
Lo haremos al final. Al final vamos a poner una canción.
Vale, perfecto.
Pero bueno, seguimos. Porque querías hablar también, Cristina, de unas jornadas en las que has estado.
Pues mira, están unas jornadas de liderazgo, pero en este caso de liderazgo de servicio. Y me han gustado mucho, en la que, bueno, ciertos profesionales de diferentes ámbitos no solo han decidido que quieren trabajar, sino que quieren trabajar como propósito, trabajar al servicio, que es una cosa que últimamente más me había venido mucho, ¿no? O sea, hay cosas que no quieres hacer, pero Cristina, acuérdate de que tú estás al servicio. Ya no solo trabajas para ti, sino con tu trabajo llegas a otras personas. También Aitor hace un trabajo para estar al servicio. Y bueno, ese liderazgo al servicio, cómo debe de ser, cómo no debe de ser, donde la parte fundamental que es la ética, que es la coherencia con nosotros, que tanto tenemos que apostar en las formas, en la acción. El otro día hablaba con alguien de la coherencia emocional, que es lo que pienso, siento, digo y hago, que parece que si no lo haces es que eres un falso. Y no es eso, es que la mayoría de las veces es muy inconsciente. Sentimos una cosa, sentimos que debemos dejar un trabajo porque nos llevamos mal con nuestros jefes o con quien sea, pero no lo hacemos. Entonces hay una incoherencia emocional entre lo que yo siento y lo que hago. Lo digo porque a veces parece que es que la incoherencia y la incoherencia emocional lleva la disonancia cognitiva y lleva la enfermedad. Cuando estás con una pareja que no quieres estar, acabas enfermando. Cuando estás en una relación de trabajo, y hay tantas cosas en las que no somos, cuando quieres ser, yo que sé, rockero, y no lo haces, y acabas enfermando, ¿no? Entonces es esa coherencia que tanto cuesta y que tan difícil es de conseguir.
Yo a veces entro en... perdón. Entro en crisis con este tema. Es decir, toda la vida hemos estado pues en temas con temas de liderazgo, de democratización de las organizaciones, de bueno, pues de dar importancia al tema del relacional en todo tipo de organizaciones, ¿no? Y además creo en ello, pero a veces intento salir un poco del día a día y observo el mundo y a veces me da mucha penita. O sea, quiero decir que a veces no decimos, ahora el nuevo líder, el que triunfa, es el líder empático, no sé qué. Pues a mí me sale decir un palabrón y decir, pues hay unos que son unos que triunfan mucho, ¿no? Y si me apuras, son los que más triunfan y son los que más arriba están, ¿no? Pero me ocurre lo mismo con los estados. O sea, a veces pienso, ¿no es esto el discurso de los corderos y de los lobos y seamos todos corderos para que los lobos tengan más donde comer? No sé, a veces, insisto, creo en el discurso que has hecho, lo he practicado, lo he hecho formación, he dado formación, pero después cuando observo el mundo digo, ojo, ¿hasta dónde hemos cambiado? Y ahora que hemos visto, porque yo la verdad es que me está dando penita el mundo, observo el mundo y me da penita. O sea, veo lo de la guerra de Ucrania y veo los líderes cómo están actuando, y además veo a Putin, que en Putin ya sé que manipulando todo lo que quieras tú manipular, pero el 80-90% de la población con él. O sea, quiero decir, que igual eso también está manipulado, ¿eh? No voy a hacer una guerra con ello. Pero quiero decir, me da penita y he visto cómo han actuado las empresas, las organizaciones, no sé qué, con el tema de la COVID y el tema de las vacunas y el tema de las mascarillas y el tema de no sé qué, y tenemos lo de Madrid y tenemos lo de no sé qué. Insisto, o sea, quiero decir, por un lado creo que tenemos que ir mejorando y pienso y me ajusto a las cosas diciendo que esta mejora es poco a poco y que, bueno, pues será un trabajo de años. Pero después pienso, digo, ¿y qué pasa? Que hace 2000 años no había gente empática, no sé qué, con liderazgo positivo, no sé qué. Digo, pues igual estamos en el mismo sitio. No lo sé. Es un tema de reflexión que no lo tengo muy claro.
Es verdad que a ver, en la historia del mundo y en la actualidad hay mucha gente que no es muy ética, o que no es muy ética, que no es ética. Y hay mucha gente muchas personas que no hacen bien y estados. Yo, ni bueno ni malo, prefiero, en vez de poner el foco en lo que no puedo cambiar, pongo el foco en lo que puedo cambiar. Y a mi lado sí que hay gente que es buena y que hace cosas buenas, que se sacrifica, que lucha. Gente que nunca saldrá en el telediario ni en las noticias. Gente que es... conozco sobre todo mujeres que sacan adelante familias ellas solas con un sueldo muy ajustado, que hacen miles de cosas y se inventan cada día, que venden sus manualidades para conseguir el extra para seguir adelante. Y esos son mis líderes, y esos son mis líderes del servicio. Y en eso a esos les miro. Sí. Sé lo que dices tú, ¿eh?
Sí,
pero yo es que, pues de igual soy muy fantasiosa, pero es que no quiero ya mirar eso. Ya, esa parte ya lo hice. Durante 20 años de mi vida fui una revolucionaria, estuve en todas las manifestaciones, estuve en todos los cambios. Sé que hice cambios, pero ya me apetece hacer cambios más cercanos.
Igual es una pregunta ingenua, ¿eh? Pero ¿debe haber liderazgos? Hay liderazgos, ya sabemos, pero ¿debe haber liderazgos? ¿Debe haber alguien que lidere? en todos los ámbitos. Hay jerarquías, evidentemente, hay jerarquías y hay jefaturas y los que no están en la jefatura, pero...
Es que no es que haya líderes, es que los líderes nacen. Es que si yo dijera quiero ser líder, sería muy fácil. Pero hay gente que lidera sin querer, para lo bueno y para lo malo. Luego es verdad que hay liderazgos que son potenciados, manipulados, todo lo que tú quieras. Pero ¿quién no conoce que en una reunión siempre hay alguien que todos le están escuchando? Es así, es que se da. Y se da, si tú piensas en tu familia, seguro que hay alguien que habla más que el resto. Que hay alguien que es el líder. Y hay un matrimonio, pero alguien escucha más a la madre o al padre o a la tía soltera. Me es igual. Eso se da. Es un liderazgo que está innato. Y yo hablo de ese tipo de liderazgo. Ya no hablo del otro liderazgo de partidos políticos, de organizaciones, de familias, que todo es más complejo y ahí hay muchísimas más bases. Cuando yo hablaba de liderazgo de servicios, en sitios pequeños, en las grandes transformaciones, que para mí son las grandes, cuando de repente se decide, no hace mucho, 20 años, 30, no lo sé, que a la gente de la calle hay que ponerle una atención y se crea la organización en la que trabaja Aitor. Eso es algo nuevo, eso es un liderazgo. El liderazgo es poner la atención pues en temas tan devenidos como la violencia vicaria, que bueno, parecía que no existía, y ahora se está poniendo encima de la mesa de que existe. O todas esas cosas sutiles que pasan alrededor, ¿no? La gente sola, la soledad de la tercera edad, que hay mucho. Y hay gente que lidera eso. Hay mucha gente que está en residencias de ancianos que tiene un especial cariño a los ancianos y que les tratan con cariño. Eso es un líder. No solo hay que salir a la televisión. Yo hablo de ese liderazgo.
Esos son los otros líderes.
Sí.
Sí, liderazgos hay todos, pero... Y es verdad, o sea, como decía Cristina, dice, en toda relación hay un liderazgo, ¿no? En los matrimonios hay alguien que organiza y otro que sigue, ¿no? Hay uno que decide y otro que dice sí, ¿no? Y bueno, pues y en todas las relaciones, en las cuadrillas...
Forma parte de la propia organización, ¿no?
Yo creo que... Digamos, es más cómodo no ser líder que serlo. Entonces, pues bueno, pues muchas veces sí que formamos a los líderes en el sentido de que son emergentes del grupo, ¿no? Dicen, joder, yo necesito que alguien me lleve y que decida dónde nos vamos a hacer en las juergas este verano, ¿no?
Que busque los hoteles, el viaje, ¿no?
Exactamente, o sea, que decirme, resulta. Y el propio grupo hace que uno, que en principio no estaba previsto, pues vaya asumiendo el rol de líder, ¿no? Y esto ocurre en todas las organizaciones, en todas, y en la sociedad. Y entonces llega un tío y normalmente, pues eso, los líderes más, muchas veces más autoritarios, vamos a decirlo así, pues son los que triunfan más en las grandes masas, ¿no? Porque son los que, pues bueno, tienen mayor determinación, mayor no sé qué. Entonces, pues, solo hace falta ver lo que...
Hay gente que carismática, que además decide. Es que la mayor gente no decide. Yo siempre digo que cuando no eliges también estás eligiendo. Yo lo que más me encuentro es gente que no elige. Gente que nunca elige nada. Que como, no sé, lo que tú quieras. O sea, es que es hasta la hora de comer. Y pues elige tres platos para no... O sea...
El líder, decías que nace o te hace el líder.
O te hace el líder.
En algunos ámbitos te hace el líder. Y después está el carisma. El carisma es otra cosa, ¿no? Carisma nace contigo. O lo tienes o no lo tienes. Es muy personal.
Y es que hay gente que tiene poderío. Que le dices, pues que tiene poderío. Y incluso hay gente, y hay muchos liderazgos que son no son de poderío, que son de calma, de serenidad, de estar un paso atrás, de dejar que todo el mundo hable y dice dos frases y ya liquidado los argumentarios de las dos últimas horas. No sé si os ha pasado alguna reunión, pero yo, bueno, cuando trabajas en organizaciones grandes y hay debates, pues es... Entonces hay alguien que dice, bueno, todo esto... Y de repente te organiza la información. O sea, organizar la información y darle prioridad y poner luz es un tipo de liderazgo. Y igual no es el más guapo, ni el que mejor habla, ni qué tal, pero las cuatro frases que dice han cerrado toda la reunión.
Yo recuerdo cuando... hace muchos años, o sea, de jóvenes, cuando íbamos al Gorbea, estábamos en el refugio y de repente estaba, y esto lo comentábamos en la cuadrilla, estaba el pastor del Gorbea en la barra del bar, con la vara, apoyado en la barra, sin decir nada, estaba ahí solo y todos decíamos, joder, qué presencia tiene este hombre, o sea, quiere decir, llena el espacio, dice, no ha dicho nada, no ha hablado, no ha dicho nada, eso. En cuanto a lo de carisma, Juanma, yo creo que el carisma... Yo creo que eso sí que es una de las cosas que te ganas. O sea, sí, es verdad, la presencia, otro, igual le llamaría de otra manera, igual estamos hablando de cosas diferentes. Pero el carisma es algo que te ganas a base de ejemplo. O sea, quiero decir, de ética, de no sé qué, de ser recto, no sé qué. O sea, que todos tenemos muchas variaciones, pero hay algunos que tienen menos, ¿no? Y se les reconoce ese estatus, ese... No sé, me recuerda, hace poco teníamos una charla pues con el patriarca entre la población gitana, ¿no? Pues dice, pues son hombres de honor, o sea, hombres a los que, por lo que sea, se les reconoce. Y yo, eso entiendo yo igual por carisma, ¿no? Y ese carisma sí que es... bueno, igual también se nace, claro. Esto es como todo, ¿no? Se necesitan los ingredientes y la cocina, ¿no?
No estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, ¿eh? Pero, con lo que estamos comentando.
Y además, hay una película, yo soy malísima, no me acuerdo los nombres, pero me acuerdo de la escena perfectamente de enfrentamiento entre dos familias y que el propio padre mata al hijo porque no ha actuado con honor. Y le deja, y luego se abraza llorando a él, ¿no? Porque era mi hijo y es que no me acuerdo cómo se llama. Una de estas de los años 50, ¿no? Uh-huh. Pero es que es la cuestión de honestidad y coherencia. Y eso está ahí, ¿no? Y la coherencia contigo, la coherencia conmigo, el ser coherente. Es que a la hora de la verdad, como yo siempre... ¿Sabes cuando realmente si te das cuenta de cuando... yo estoy viendo por mucho con el trabajo, ¿no? Pero te enteras realmente cuando es alguien, cuando se divorcia. Cuando está casado contigo no lo ves, pero cuando se divorcia, en situaciones de dificultad, es cuando se ven. Haciendo el camino conocí a un chico que su mujer después de 35 años le había dicho que no quería estar con él. Y no había sido capaz de llamarle, le había mandado un WhatsApp para decirle, me voy de casa, he alquilado algo. Me dice, yo le he mandado un ramo de rosas. Y yo le he mandado un ramo de rosas, ¿la quieres conquistar? Me dice, no, pero cuando uno se va, tiene que hacerlo como es, un caballero. Y es una mujer muy importante en mi vida. ¿Qué menos que despedirla con un ramo de rosas rojas? Me pareció increíble la sensación de coherencia, de madurez emocional. Otro día, pues esta tía, no sé qué. No, él no. Se ha ido, se marchaba, digo, pues cuando llega a su casa se lo dijo a su hermana, mándale una ropa. Pues eso es, saber dar la bienvenida es fácil, pero saber despedirse no es tan fácil. Y eso es donde está la altura de las personas. El saber decir adiós a tiempo, con coherencia, con cariño. Me acuerdo que conocí a alguien que dejaba que pudrirse las relaciones porque era incapaz de poderse enfrentar en una conversación y decirle ya no te quiero. Con lo duro y que es toda esa incertidumbre que te tienen ahí sometida, ¿no? Y quedaba con ella un fin de semana otro, ¿no? Esa coherencia, eso es un liderazgo, la honestidad de decir, ya siento esto y me marcho. Y enviar rosas a alguien, me pareció precioso, la verdad.
Otro día hablaremos también, ¿por qué no? Me surge de los celos profesionales, de esas envidias individuales y colectivas, cuando un liderazgo es coherente y funciona, a que se puede unir todo.
Vaya, si se puede unir.
Mira, hoy he leído, muy breve, es que no me acuerdo cómo se llama, una cantante que había mandado un Instagram, pero me ha parecido una frase muy bonita, dice, cuando mi expareja me trata con tanta crueldad, solo puedo tener compasión, porque solo alguien que tiene una falta de amor tan grande puede portarse tan mal. Entonces es dar la vuelta, solo alguien que cuando tienes envidia es porque tienes un vacío muy grande, porque cuando tú estás bien contigo no necesitas. Ay, cariño.
Exactamente. Bueno, pues yo retomo. Me parece muy muy interesante la propuesta que has hecho y suscribo las palabras que ha dicho también Cristina, ¿no? Pues eso, es muy importante eso. Y sobre todo lo que ha dicho, donde se ven las personas es en el momento de las despedidas, en el momento, los momentos duros, en los momentos... normalmente las fases de enamoramiento... cualquier tipo de enamoramiento, lo que hacen es perturbar la realidad, ¿no? Donde se ven las cosas es en la realidad, en la pura y dura, ¿no? Ahora.
Va en directo. No le tenemos en el estudio, que podía ser, pero lo tenemos.
Lo nuestro duró.
Lo que dura un whisky.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo de un whisky de
rocks. Salía al comienzo de la tertulia esta canción de Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches.
De pronto me...
Está bien, ¿no? Despedir sí. esta conversación que hemos tenido con este artista.
Está muy bien, muy bien.
Muy castizo, además, muy de Madrid él también, aunque es andaluz, pero de muy castizo, vive en la calle Lavapiés.
Sí, sí, sí. Ahí empezó también, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno. Pues gracias, Cristina Zurita, una vez más por estas reflexiones ciertamente profundas. Vamos a seguir con ellas, ¿eh? Vamos a seguir con ellas y será hasta dentro de poco tiempo.
Gracias, Juanma. Buenas tardes.
Hasta siempre. Aitor Aresti también por estas reflexiones profundas. Hasta dentro de poco, favor.
Con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue.
Así que se fue.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, me tiro dos pesos, uno por mejilla, y regresé
a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina,
y por esas ventas del fino laína, pagando la cuenta de gente sin alma. Que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco,
ay, volviéndome loco,
derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo,
para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía,
para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería,
porque tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches.